Vamos con el banderazo de salida. Pues venga, comenzamos. 92.0 a través de la radio, faltaría más, y a través de los dispositivos móviles y en cope.es/Valencia. Ahí nos puede escuchar ahora en directo, y también dejamos caer con todo el cariño el podcast para que nos pueda escuchar en cualquier momento de la jornada, ¿eh? Porque atención, vamos a saber en realidad si a partir del 35 todos los coches van a ser eléctricos, o nos van a dejar seguir llevando, o se van a poder seguir fabricando coches de combustión. ¿En qué va a consistir todo esto, Diego? Auténtico lío, ¿eh?
Ah, un lío, sí que es cierto. Sí. Ahí te doy la razón. Oye, ¿qué te gusta más? Combustible
sintético. Cuidado con la pregunta. Cuidado
combustible
con la pregunta.
Sintético o e-fuel como nombre.
Combustible sintético es más nuestro, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
Es más nuestro, creo yo.
Pues vamos a hablar, yo creo que una de las personas que más sabes en España de combustible sintético.
Bueno, pues es Javier Aristegui, de Repsol. Está con nosotros. Javier, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Encantado de que me hayáis invitado.
Bienvenido. Bueno, eres gerente de la transición energética, de movilidad, de Repsol Technology. Es decir, de esto sabes un rato.
El Technology Lab, sí.
Sí, exacto. Me he dejado la palabra Technology Lab, exactamente. Oye, ¿el título qué es? Porque es largo, ¿eh? Disciplina de transición energética y movilidad en Repsol Technology Lab. ¿Esto cabe en la tarjeta?
Oye, okay. Es difícil meterlo a veces, pero bueno, así para, digamos, para los amigos, bueno, soy el responsable de toda esta parte de combustibles, lubricantes y demás, bueno, además de algunas otras cosas, y espero, bueno, poder contestar las
bueno,
preguntas.
Sin duda alguna, y gracias por considerarnos ya amigos, ¿eh? Ya lo somos, y supongo que también amigos de toda la audiencia de COPE, David.
Sí, Vicente, aquí da la sensación de que esto del combustible sintético o el e-fuel es algo nuevo, pero no. Esto, fíjate, en la Segunda Guerra Mundial, los alemanes, cuando ya no tenían suministros, no disponían de petróleo para refinar o comprar gasolina o diésel, pues ellos, a partir del carbón, hacían un combustible sintético, que les salía carísimo, les costaba mucho, pero no tenían otra opción.
Sí.
Eso es algo que ya conocíamos, pero Repsol en su desarrollo está haciendo cosas muy nuevas, ¿no es así, Javier? El principio es el mismo, el origen es distinto, pero el final y el proceso final sí que varía.
Sí, efectivamente utilizamos, por así decirlo, una parte de lo que se desarrolló pues hace 100 años en Alemania, que es el proceso Fischer-Tropsch, y efectivamente en esa parte del proceso sí que nos apoyamos en aquellos desarrollos tecnológicos, pero digamos ahora nuestra materia prima es muy diferente. Utilizamos como materia prima el CO2, que es un CO2 que retiramos de la atmósfera, y el CO2, bueno, pues tiene una particularidad, y es que no es fácil que reaccione con otras moléculas, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que introducir un nuevo proceso para convertir ese CO2 en una molécula con la que sea posible luego sintetizar hidrocarburos, y ese proceso nuevo, bueno, pues no ha sido escalado previamente a nivel industrial, y en nuestra planta de Bilbao, bueno, creemos que va a ser la primera vez que se escale a un tamaño de planta de demostración, en este caso. Y nos permitirá, bueno, pues eliminar esos riesgos tecnológicos que pueda haber en torno al proceso de conversión del CO2 a CO. Y luego, como bien decías, eso entra en un proceso Fischer-Tropsch, y de ese proceso, bueno, pues obtenemos toda una serie de productos, gasolinas, gasóleos, querosenos, incluso productos para el sector marino, que esos sí que son más parecidos, digamos, a lo que ya se está produciendo con este sistema en otras geografías, ¿no?
Y para el aéreo, me imagino, el SAF, el famoso Sustainable Air Fuel, ese también lo producís, ¿no? ¿Se puede producir con este sistema?
Efectivamente. El queroseno que mencionaba antes, que es queroseno sintético, o, digamos, se le llama SAF, que es el Sustainable Aviation Fuel, porque efectivamente es un queroseno de origen renovable, que no aporta nuevo CO2 a la atmósfera, y que, por lo tanto, bueno, pues es una gran promesa para el sector de aviación, desde luego.
Cuando decías que es la primera vez, ¿es la primera vez que lo hacéis vosotros o es la primera vez a nivel mundial que se va a hacer esa recombinación final?
Pues la conversión de CO2 a CO, que nosotros sepamos, es la primera vez que se va a hacer a tamaño industrial. Es un proceso que se conoce en el laboratorio, pero no ha sido escalado previamente a nivel mundial en ningún caso. Entonces, nosotros un poco lo que pretendemos en la planta de demostración que estamos montando en Bilbao es llevar ese proceso del laboratorio a una escala que sea próxima a la industrial, que nos permita demostrarlo pues a tamaño grande, digamos.
Pues déjame que...
Efectivamente, sería la primera vez en el mundo.
Te damos la enhorabuena, ¿no? Porque si sois pioneros en esto, estáis poniendo a España en un punto, yo creo que a nivel estratégico, porque la gran diferencia con los combustibles tradicionales que conocemos es que la Unión Europea no es extractora de petróleo. Bueno, los británicos se han ido, que sí que tienen el Mar del Norte. Los noruegos ni están ni se les espera y algo se hace en el Mar del Norte, pero es testimonial para el consumo que tiene Europa. Esto cambia las reglas del juego, Javier, ¿no? Porque la producción sería local, no solamente en España, sino en Europa, pero aparte, por las condiciones en que recuperáis ese CO2 del medio ambiente con energías renovables, el posicionamiento de España es, en cierta manera, privilegiado.
Pues gracias a la posición geográfica que tenemos y a nuestra orografía, tenemos muy buen recurso, tanto solar como eólico, para producir energía eléctrica renovable, y eso nos sitúa en una posición óptima para la producción de este tipo de combustibles sintéticos. Y efectivamente, bueno, en principio nuestros cálculos dicen que podemos abastecernos a nosotros y podríamos incluso pensar en ser abastecedores de otros países y exportar este producto.
Se podría exportar. Las necesidades de España podrían quedar cubiertas en los cálculos iniciales que habéis hecho. Pero claro, ahora estáis en una fase que ya tenéis en laboratorio, me imagino, el proceso. Ahora con este desarrollo que vais a llevar a cabo en Bilbao, imagino que no será una planta a tamaño industrial, es una prueba, ¿no? Una planta de demostración.
Efectivamente, nosotros lo llamamos planta de demostración. Para tener una idea, tenemos prevista una producción de unos 2.400 toneladas al año, que, bueno, es una cantidad sustancial, pero por poner, digamos, en un orden de magnitud esta cifra, vamos a inaugurar una planta de biocombustibles en Cartagena este año, que tendrá una producción de 250.000 toneladas al año, es decir, del orden de 100 veces más. Bueno, puede dar una idea del tamaño de planta que es lo que queremos montar en Bilbao.
Entonces, para que el público lo entienda, lo que hacéis es el CO2 que hay en el ambiente, este que nos dicen que hay que reducir al máximo, lo atrapamos del medio ambiente.
Lo retiramos de la atmósfera.
Y lo utilizáis como la base del producto.
Eso es la materia prima con la que luego vamos a fabricar esos nuevos hidrocarburos sintéticos. Entonces ese CO2, como te decía, lo convertimos primero en una molécula intermedia que se llama monóxido de carbono, y ese monóxido de carbono, junto con hidrógeno renovable, en este caso es un hidrógeno electrolítico que producimos a partir de electricidad, y mediante el proceso Fischer-Tropsch, pues sintetizamos unos hidrocarburos químicamente iguales a los que tenemos ahora mismo en los derivados del petróleo, pero con la enorme ventaja de que su emisión neta de gases de efecto invernadero a la atmósfera es cero, porque hemos retirado tanto CO2 de la atmósfera como luego se emite en la combustión de esos hidrocarburos. Por lo tanto, su contribución al cambio climático es neta cero, porque no hay nuevo gas de efecto invernadero en la atmósfera.
Es decir, que se coge el CO2, que es algo malo, lo tenemos por ahí. Bueno, malo. Efectivamente es malo, en línea general. Si hay demasiado, lo recogemos y después lo utilizamos como combustible con otros componentes y volvemos a lanzar ese CO2 a la atmósfera. Por lo tanto, se compensa.
Saldo cero.
Saldo cero. El CO2, si hay mucho, es malo, obviamente. Si hay poco, es muy, muy negativo. ¿Qué ocurre con el CO2? Porque siempre se habla del CO2 como algo malísimo. ¿Es algo que es indispensable en un momento determinado o no?
Sí, a ver, la atmósfera de manera natural tiene una concentración de CO2 de en torno a 400 partes por millón, es muy poquito.
Sí.
El problema es incrementar esa cantidad sustancialmente por encima de esos niveles, porque eso es lo que nos provoca el cambio climático.
Claro.
Pero, como decía antes, nosotros lo que haríamos con este sistema es retirar el CO2 de la atmósfera y en un plazo relativamente corto volver a reemitirlo. Eso no debería alterar el nivel de CO2 base de la atmósfera.
Claro, las 400 partes por millón sería importante que no se consumieran, claro.
En esto, insisto, no tiene consumo neto de CO2 de la atmósfera porque todo lo que se retira se vuelve a reemitir, ¿no?
Ahora, claro, la duda que a mí me llega, ¿no? Durante el proceso de combustión, al ser un combustible sintético, ¿se puede controlar mejor el resto de contaminantes, Javier?
Sí, lo que nos dicen las pruebas de laboratorio es que efectivamente la combustión de los combustibles sintéticos emite menos contaminantes brutos a la salida de motor. Dicho eso, la realidad es que los actuales vehículos con motor térmico que tenemos en el mercado no solo importa el motor, sino todos los sistemas de postratamiento, lo que llamamos los catalizadores, que son sistemas muy eficientes en retirar todos esos contaminantes. Entonces, digamos, con toda esa tecnología que ya tienen instalados los vehículos actuales, realmente tenemos unas emisiones muy bajas del resto de contaminantes, los óxidos de nitrógeno, las partículas, y en nuestra opinión, este es un problema que está prácticamente encarrilado, por no decir resuelto, con las nuevas tecnologías que se montan ya desde Euro 6B y, por supuesto, la próxima Euro 7 que está en preparación, desde luego continuará en esa misma línea.
Sí, que también está generando bastante lío. Vamos, vale, si te parece, Vicente, a plazos. A plazos de... porque, claro, lo tenemos en el laboratorio. Ahora comenzamos con la planta de demostración. Hablamos de años, ¿no? Me imagino.
Sí, a ver, ahora mismo estamos en fases de ingeniería, es decir, diseñando esa planta sobre el papel, sobre el ordenador actualmente. La idea es que nos pongamos a construir en los próximos meses y debería llevarnos a una puesta en marcha en el entorno del año 2025. Esa es un poco nuestra previsión en este momento.
Sí.
Esa planta, como os decía, es una planta de demostración donde tenemos que poner en marcha toda una serie de nuevas tecnologías y, bueno, esto suele ser un proceso laborioso que lleva tiempo, pero en principio nuestro plan es en 2025 tener arrancada la planta y empezar con todas esas pruebas.
Esto lo digo yo, Javier.
Tiene que servir para aprender.
Claro, esto lo digo yo, que me lanzo a la piscina. Como va a ir todo bien y los números van a salir... Y va a salir todo bien, porque lógicamente esto Repsol lo hace porque es un producto que tiene que ser viable económicamente. ¿Cuándo podríamos...? Bueno, de esa planta ya vamos a encontrar combustibles sintéticos en las gasolineras de Repsol.
En principio, sí. O sea, el producto estará disponible. Nuestra idea con la planta no solo es validar el proceso de producción, sino luego también el producto final. Entonces, estamos buscando acuerdos con distintas flotas y demás para probar los distintos combustibles que salen de la planta y verificar que, digamos, estos combustibles se pueden utilizar sin ningún problema en los motores actuales. Si va a estar disponible en grandes cantidades en las estaciones de servicio, bueno, no lo creo. La producción no es muy grande, como os he comentado antes. Pero bueno, la idea es efectivamente que la planta, todo lo que produzca, lo podamos probar y consumir en condiciones lo más parecidas a la realidad posible, desde luego.
Javier, ¿qué forma te gusta más? ¿Qué locución te gustaría más? ¿Estás repostando combustible sintético o estás repostando e-fuel? ¿Cuál podría ser? ¿La del futuro? ¿La que suene cuando uno
¿no?
se acerque a la gasolinera Repsol en el futuro? ¿Cuál sería?
Nosotros solemos hablar de combustible sintético, pero de manera más general solemos hablar también de combustibles renovables, que además de estos sintéticos nosotros también producimos biocombustibles que tienen, digamos, estas mismas características de emisión neta de CO2 a la atmósfera cero, y por eso solemos agruparlos en un nombre que es combustibles renovables, que engloba esas dos tipologías, ¿no? Pero bueno, cualquiera de las dos es perfectamente correcta.
En principio, de esta prueba de esta instalación de demostración, ¿será solamente para transporte en carretera o vais a probarlo todo? ¿Vais a probar también hacer algo para marítimo, algo para aéreo?
Sí, la idea es en principio cubrir todos los segmentos, desde luego carretera, pero también aviación y marítimo, y estamos llegando a acuerdos con distintos operadores, fabricantes y demás, porque, bueno, pues es un producto muy novedoso y la verdad que la recepción está siendo muy buena, la gente está muy interesada y nuestra idea es cubrir todos los segmentos de la movilidad.
Bueno, Javier, la Unión Europea ha abierto el abanico a los combustibles sintéticos o renovables, a la electrificación, por supuesto, lo tiene en el centro de la diana también, al hidrógeno, que con esas nuevas... la nueva normativa que quieren que cada 120 kilómetros haya una hidrogenera, Repsol está en todos esos ámbitos. Creo que desde el Technology Lab estáis trabajando en cualquier posibilidad porque a día de hoy yo creo que cada empresa será la que le convenga más cada tecnología, ¿no? Yo tengo esa sensación, o cada usuario.
Sí, un poco nuestro objetivo en este amplio espectro de posibilidades es trabajar en poner a disposición del cliente final todas las posibilidades de suministro energético que cumplan con la condición de descarbonizar el transporte, eso es fundamental, pero poner en manos del usuario, a disposición del usuario, todas estas energías, electricidad, combustibles renovables, hidrógeno, y que sea el usuario final el que elija cuál de ellas es la que se acomoda mejor a sus necesidades, de tal manera que, bueno, pues sea una decisión racional y opte por la tecnología que mejor encaje con sus necesidades.
Estábamos preparando con nuestra compañera Mónica, a ver cómo suena, cómo sonaría.
Está repostando combustible. combustible sintético.
¿Qué te parece?
Está repostando eFuel.
¿Qué tal? ¿Qué te parece?
Suena muy bien, la verdad es que suena muy bien. Esperemos que esto sea una realidad tan pronto como sea posible, desde luego.
Sí, bueno, tú has dado otra idea, creo, ¿eh? O sea que
está repostando combustibles renovables.
Este es mejor, ¿no? ¿O qué? ¿Te gusta más o qué?
Muy bien, sí, la verdad que ese último es estupendo.
Tenemos todas las posibilidades abiertas. La Unión Europea ha abierto, como decía anteriormente, el abanico. Javier, y si te parece, por resumen final, ¿cómo ves? Sí que es cierto que la movilidad en ciudades, la movilidad privada o particular o personal, parece ser que va a ser eléctrica. Ahora la duda está, ¿cómo se va a recombinar el resto, por ejemplo, el transporte pesado en carretera? Para mí, a mí personalmente me genera muchas dudas cómo va a evolucionar. Hoy quizá tengamos algún tipo de desarrollo tecnológico que está en ciernes y que puede cambiar un poco el paradigma. Pero con lo que tenemos, ¿tú cómo lo ves, Javier?
Bueno, yo creo que el transporte pesado ahora mismo está un poco en la misma disyuntiva que estaba el vehículo ligero hace unos años, decidiendo a nivel europeo cuál va a ser, digamos, la política de descarbonización para ese segmento. De nuevo, vuelvo a lo que decía antes, a nuestra opinión, hay muy diferentes tipos de usos y muy diferentes clientes finales con unas necesidades diferentes, y cada uno optará por una tecnología que será la que mejor se acomode. En el vehículo pesado, básicamente se están considerando las mismas tecnologías que en el vehículo ligero: electrificación, uso de hidrógeno en vehículos que al final son eléctricos y combustibles renovables. Si la legislación opta por una apertura como la que ha abierto en el caso de los vehículos ligeros, yo creo que veremos una convivencia de todas esas fuentes de energía o portadores de energía, y en función de el tipo de uso o del cliente final optará por unas o por otras, pero todas ellas son perfectamente válidas y los desarrollos tecnológicos que están ocurriendo las harán posibles o son ya posibles, ¿no? Con lo cual, bueno, pues yo creo que tendremos todo el abanico de posibilidades que vemos ahora mismo abierto.
¿Sería algo así, Javier?
¿Qué le apetece repostar?
Sería algo así. Gracias a nuestra compañera Mónica.
Una capacidad de reacción inmediata, prácticamente.
Así funcionamos en COPE, ya lo sabes, ¿eh? Acción-reacción, inmediato.
Sí, cuando se abre un abanico, ahí estamos nosotros para que nos lo cuente las personas como tú, que está trabajando en ello día a día y planificando y viendo que, oye, esto, Vicente, abre un abanico, yo creo que clarifica, ¿no?, la situación.
Sin duda alguna. En cualquier caso, tenemos un futuro pues con un montón de combustibles ahí, que ya veremos qué pasa. ¿Qué le apetece repostar? Sería la gran pregunta para el futuro, y que sin duda alguna los surtidores de Repsol deberían de llevarlo también.
Sí, yo creo. Y lo bueno de todo esto es que están trabajando en todas las opciones para que al final, como bien decía Javier, el cliente final pude elegir.
Javier, gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy grande. Muchísimas y hemos aprendido un montón de cosas. Ya te pasaré estas grabaciones por si quieres ponerlas en los surtidores en el futuro, ¿eh?
O también, oye,
perfecto.
O gastar alguna broma con los compañeros ahí en el Technology Lab. Oye, ya tenemos el branding de todo esto.
Un abrazo. Oye, un abrazo muy grande y gracias por estar con nosotros. Dicho, gracias. Bueno, es Javier Aiztegui, amigo ya, como ven, y también, bueno, gerente de disciplina de transición energética y movilidad de Repsol Technology Lab. Nada más y nada menos, ¿eh?
Que... Sí, pero has visto, Vicente, ya empiezan a trabajar, y lo que más me sorprende, ese proceso de recombinación final,
sí,
como decía él, dice, no sabemos que nadie en el mundo lo esté haciendo, ¿eh? Somos los primeros en España, a través del Technology Lab de Repsol, y le damos la enhorabuena desde aquí, ¿no?
Esto es... Luz de cruce.